informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos. Algo pasa en un país cuando se encarcela a raperos, se secuestran libros y se censuran obras de arte, mientras los máximos responsables de la corrupción siguen libres. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump propone que los profesores vayan armados y sean entrenados militarmente para conseguir colegios seguros. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Algo está pasando en el Estado español. La marca España, que el gobierno de Mariano Rajoy ha querido promocionar, se está percibiendo como una marca asociada a la corrupción, sobre todo del partido de Mariano Rajoy, y asociada a la falta de libertad de expresión y manifestación. Así se percibe internacionalmente. Dos sentencias judiciales y una autocensura ponen de relieve las horas bajas que vive la libertad de expresión y de creación. Un rapero, un libro y una obra de arte son las últimas víctimas de una persecución de este derecho fundamental. El martes, el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia a 3 años y medio de cárcel que había impuesto la Audiencia Nacional al rapero Valtonyc. Sus delitos: enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona. Ese mismo día por la noche se conocía la decisión de una jueza de Collado Villalba de secuestrar el libro Fariña, obra en la que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego. La razón: una demanda del exalcalde de Ogrove, en Galicia, por supuesta vulneración de su derecho al autor, ya que el libro le vincula al narcotráfico gallego. Y el miércoles, la Feria de Arte Contemporáneo Arco instó a una galerista a retirar una serie de 24 fotografías de Santiago Sierra titulada Presos políticos en la España contemporánea, en la que aparecen pixeladas imágenes de Oriol Junqueras o los jóvenes detenidos por agresión a 2 guardias civiles en Alsasua, en Navarra. Nos centramos en el caso del rapero Valtonyc, que irá finalmente a la cárcel. El Tribunal Supremo confirmó la condena de 3 años y 6 meses de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona y amenazas no condicionales en sus canciones. El Tribunal Supremo rechaza los argumentos del acusado, que aludió a la libertad de expresión y a la creación artística. Valtonyc subrayó que el lenguaje del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico. Ante la condena a Valtonyc, que es realmente alta, las comparaciones son inevitables. El periodista y tuitero Marcos Ollés ha hecho un recopilatorio buscando en noticias publicadas en la prensa que recoge cosas que en España te pueden llegar a costar 3 años y medio de cárcel, como a Valtonyc. El resultado es sorprendente. Abusos sexuales, homicidios, estafas y secuestros reciben de los jueces las mismas penas que ha recibido el rapero. Sobre la condena a este rapero, Valtonyc, la Radio del Sur nos ofrece la entrevista realizada al politólogo Alejandro Torrus.
Valtonyc es un rapero de Mallorca, de las Islas Baleares, que no es nada conocido, es de la escena underground, por así decirlo, y básicamente su fama llega cuando es denunciado por la Audiencia Nacional, por el mayor tribunal que tenemos que persigue las acciones terroristas, con el delito de enaltecimiento del terrorismo, de injurias a la corona y de amenazas graves a un político balear.
¿Eso injuria a la corona a qué se refiere? ¿De qué manera se injuria a la corona?
Injurias a la corona es un delito que lo que persigue es cuando tú atacas el honor de la corona. Se entiende que la corona representa la unidad y permanencia del reino de España a lo largo de la historia y, por tanto, como atacar a su honor, a su imagen, es atacar a todo el Estado. Por tanto, para preservar ese honor y esa imagen institucional correcta de la corona, se persigue este delito. Por otro lado, es un delito que desde las instituciones europeas, desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya nos han dicho que hay que eliminar.
Bastante complejo, ¿no? Además, diferenciar una injuria a una opinión que se pueda tener a través de una canción, de un artículo escrito o de algún tipo de expresión que pueda tener el pueblo, en este caso español. Alejandro, ¿qué otros casos pueden estar surgiendo también en España muy vinculados con el caso Baltoni? Porque estamos hablando de un joven que de 24 años, además, que tiene 3 años, le han ordenado 3 años de prisión y 3 años y 8 meses de prisión, que además se vincula muy cercanamente con el caso de Pablo Hasél, que también fue condenado o está siendo juzgado por temas similares. ¿Hay otros casos en la esfera no solamente de la música, sino, por ejemplo, del periodismo, de las artes relacionadas con este tipo de sanciones o de juicios increíbles para este lado del mundo?
Sí, te decía que son tiempos difíciles para la libertad de expresión en España. Eso es cierto. De 4 años, 5 años para acá, los juicios por un presunto enaltecimiento del terrorismo de ETA se han multiplicado exponencialmente. O sea, cuando la banda terrorista ETA estaba matando, en activo el último año fue en 2011, estos juicios con enaltecimiento, que significa como una adhesión, un jalear la acción terrorista, apenas superaban los 3-4 al año. Y resulta curioso que una vez termina la banda terrorista su actividad armada, los juicios por enaltecer el terrorismo de ETA se multiplican exponencialmente. De tal manera que gente, personas que no tienen nada que ver con el terrorismo, ni con la banda, ni con el entorno terrorista de ETA, están siendo condenadas por enaltecimiento del terrorismo. Esto está pasando sobre todo en redes sociales. Hay gente que sin pensar o sin adherirse al argumentario de la banda terrorista, pues pone mensajes provocadores, incitadores, y están siendo perseguidos por la justicia. Y pasa con tuiteros, pero pasa también con cantantes, como es el caso de Hasél, como es el caso de Baltoni, o como es el caso de Insurgencia, que son 12 jóvenes de apenas 20 años, que también tienen canciones en las que hablan de los grafos de una banda terrorista comunista que había en España en los años 80-90 y que por eso han sido condenados a 2 años de prisión. Pero como me decías, en los problemas con la libertad de expresión en España no se están circunscribiendo solamente al ámbito del enaltecimiento del terrorismo o al ámbito de Twitter. Hoy, por ejemplo, en la exposición de Arco, esto ha sucedido esta misma mañana en España, Arco es la mayor exposición de arte del Estado de España, y se celebra en Madrid cada año, y había una obra de un artista internacional que recogía como los diferentes presos políticos que hay en el mundo, y en esa obra se incluían el que fuera presidente de la Generalitat, y se incluía pues también a los Jordis, ¿no?, también encarcelados a raíz del conflicto con Cataluña. Y bueno, la decisión ha sido censurar esa obra, y eso nos ha dejado a todos bastante bastante atónitos. Pero es que anoche hay un libro aquí en España que se llama Fariña, del periodista Nacho Carretero, que trata los vínculos del narcotráfico. La cocaína entra en España a través de Galicia y durante muchos años está muy vinculado con financiación se vincula al menos con la financiación de algunos partidos políticos o con el poder que han llegado a tener esos partidos políticos. Este libro hace un recorrido a esa problemática, y ayer conocimos que una jueza ha ordenado su secuestro temporal porque uno de los políticos implicados ha denunciado una vulneración de su derecho al honor.
Bastante complejo el panorama que nos estás planteando, Alejandro. ¿Cómo queda España frente al resto de la comunidad europea? Porque entiendo que, bueno, hay una serie de, para la conformación de la Unión Europea, se firmaron algunos tratados de derechos humanos, de respeto, de garantías, ¿no?, para los ciudadanos. ¿Qué está pasando también? ¿Cómo se ve a España con este tipo de decisiones? ¿Se le toma en cuenta a las denuncias que pueden hacer los hombres, mujeres, afectados por este tipo de juicios o sentencias o multas en el resto de la comunidad europea, o simplemente España está, el Estado español es libre de hacer y deshacer?
El Estado español está suscrito al Convenio Europeo de Derechos Humanos y como tal tiene que respetar ese convenio. O sea, en virtud de ese convenio, por ejemplo, la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como he dicho antes, nos dijo que teníamos que eliminar, al menos sin aplicar, el delito de injurias a la corona y equipararlo a injurias a cualquier otro ciudadano. Sin embargo, la justicia española, como supongo que muchos tribunales, coge la frase de esa sentencia que le interesa para decir que la aplica, pero no recoge el espíritu de la sentencia que viene a decirnos que el delito de injurias al corona había que eliminarlo. Obviamente la situación española es preocupante y en Europa se ve como preocupante. O sea, en el Parlamento Europeo ya hay muchas iniciativas de amparo de este tipo de raperos y de políticos y de grupos parlamentarios de izquierda pidiendo que la Unión Europea, por favor, intervenga en España. Pero para que eso suceda, la Unión Europea tiene que interpretar que España tiene un problema sistemático y sistémico con la libertad de expresión. Estamos aún en un momento muy, pues, digamos que estoy muy pronto para ver si este problema que tenemos es sistemático o son casos puntuales, por lo cual de momento la Unión Europea no interviene. Como siempre, sucederá que dentro de 10, 12 años, porque sabemos que la justicia va muy lenta, este tipo de casos llegarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y entonces será cuando Europa se pronuncie. Pero claro, habrán pasado 10, 11, 12 años.
Era el politólogo Alejandro Torrús.
Informativo Más Voces.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opina que tener más armas es lo que evitaría matanzas como la de la semana pasada en una escuela de Florida. El presidente estadounidense lanzó su propuesta consistente en armar a los profesores y darles un entrenamiento militar para conseguir colegios más seguros. También abogó por aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para adquirir un rifle y analizar mejor el estado psicológico de los compradores de armas. Pero en su intento de tomar la iniciativa ante la epidemia de violencia armada en Estados Unidos, Trump descarta medidas drásticas, como la prohibición de venta de determinados fusiles. En Estados Unidos se calcula que cada día mueren 93 personas por disparos y que hay casi el mismo número de armas privadas que ciudadanos. Escuchamos las declaraciones de Trump que nos ofrece nuestra compañera Norma Martínez.
Where a teacher would have a concealed gun on them, they'd go for special training and they would be there and you would no longer have a gun-free zone.
Así lo dijo Trump el miércoles durante un encuentro con sobrevivientes del tiroteo en la secundaria de Parkland en Florida y familiares de víctimas.
I don't understand why I could still go in a store and buy a weapon of war. AR.
El alumno Samuel Seif cuestionó por qué después de masacres como la de Columbine y Sandy Hook, prácticamente cualquiera puede adquirir un rifle militar AR-15 en menos de 5 minutos.
How is it that easy to buy this type of weapon? How do we not stop this? After Columbine, after Sandy.
El jueves, por primera vez después de la matanza de 17 estudiantes y profesores en Parkland, rompió el silencio el líder de la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que representa a la industria de las armas.
We were all horrified by another terrible tragedy at an American school.
Wayne LaPierre dijo lamentar la masacre, pero rechazó nuevas medidas de seguridad de las armas de fuego. Acusó a los medios y demócratas de aprovechar la tragedia para avanzar su agenda política.
As usual, the opportunist wasted not one second to exploit tragedy.
También acusó de socialistas a quienes promueven la reforma de las armas y de odiar la libertad individual.
Their goal is to eliminate the Second Amendment.
CNN organizó un encuentro entre legisladores, padres y sobrevivientes de la masacre de la secundaria Marjorie Stoneman Douglas.
Can you tell me right now that you will not accept a single donation from the NRA?
El estudiante Cameron Caskey preguntó al senador republicano Marco Rubio si aceptaría no recibir más dinero de la Asociación Nacional del Rifle.
And I do support the Second Amendment, and I also support the right of you and everyone here to be able to go to school and be safe.
Rubio evadió responder y dijo apoyar el derecho a tener armas, pero también a que no caigan en las manos de asesinos desquiciados. El miércoles, estudiantes de Florida y otros estados de Estados Unidos abandonaron sus salones de clases y realizaron marchas y mítines exigiendo el fin de las matanzas escolares. Incluso se realizó una protesta frente a la Casa Blanca. Los adolescentes y jóvenes urgieron a congresos estatales y nacionales a aprobar leyes que prohíban la venta de armas de estilo militar, como la usada en la secundaria de Florida por Nicolás Cruz, que abatió a sus propios excompañeros.
Era la información que nos ofrecía nuestra compañera Norma Martínez del colectivo radial Pueblos sin Fronteras. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces.